Seguimos en la linterna de la iglesia, pendientes de la última hora de los incendios que asolan nuestro país, que han asolado nuestro país durante toda esta semana. Nos vamos a ir hasta León, vamos a conocer la evolución del incendio de Lleres, en Extremadura, Plasencia, para conocer el de Jarilla, el de Ourense, en Xandreixa de Queixa, donde ya es el incendio más grande de la historia de Galicia, desde que hay registros, cuando ha alcanzado ya las 16.000 hectáreas. Pero a esta hora, a las 11 y casi un minuto, es momento de irnos hasta el Vaticano, porque, lo decíamos, es un día muy especial para el Papa León. En una hora, apenas una hora, va a cumplir sus primeros 100 días como Papa, y los está celebrando en Castel Gandolfo, en esa residencia de verano del Papa que ha retomado él. Hoy ha celebrado misa, ha rezado el Ángelus, y vamos a conocer cómo ha pasado este día. Nos vamos hasta Castel Gandolfo, corresponsal Ángel Esconde. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches desde Roma, con el Papa en Castel Gandolfo, hasta el martes, ya lo sabemos, donde ha alcanzado los 100 días de pontificado, esta fecha redonda de la que hacemos balance. Quizá también para hacer balance se ha retirado él mismo estos días a los Castelli Romani. Hasta el mismo miércoles, recordemos que se marchó, no confirmó la Santa Sede que permanecerá allí hasta el día 19. De momento hemos visto que una vez más León XIV se ha dado un baño de masas en las villas pontificias. Ha querido celebrar con los fieles de los Castelli Romani esta solemnidad de la Asunción, y lo ha hecho primero con la misa y después con el rezo del Ángelus. En la homilía de la Eucaristía, el Papa explicó que en María de Nazaret el Dios de la vida y de la libertad ha vencido a la muerte. Por eso animó a no creer que las palabras de muerte que parecen prevalecer en nuestro mundo van a tener precisamente la última palabra. Después el pontífice guió el rezo del Ángelus desde la Plaza de la Libertad en Castel Gandolfo e invitó a todos a pedir la intercesión de la Virgen María para que llegue la paz.
Incluso hoy, lamentablemente, nos sentimos impotentes ante la expansión de la violencia en el mundo, cada vez más sordos e insensibles a todo impulso humano. Dios es más grande que el pecado humano. No debemos resignarnos a la prevalencia de la lógica del conflicto y las armas.
Recordemos que el domingo el pontífice preside la misa en el santuario de Santa María de la Rotonda de la localidad de Albano. Asistirán invitados muy especiales, que son las personas que reciben la ayuda de Cáritas. Tras el rezo del Ángelus, todos ellos están convocados en Castel Gandolfo con el Papa León XIV para compartir mesa y mantel a la hora de comer.
Llamamientos a la paz, Ángeles, nuevamente del Papa León, y todo cuando están sentados en estos momentos Putin y Trump en Alaska, una reunión de la que también está muy pendiente el Papa, ¿no?
Sí, muy pendiente sigue León XIV del devenir de los acontecimientos respecto a Ucrania. Cuando llegó el pasado miércoles a Castel Gandolfo, algunos compañeros periodistas que lo esperaban pudieron preguntarle, y León XIV no pudo más que desear que se materialice una solución concreta de paz para Ucrania, o al menos un alto el fuego. El Papa recordó que la Santa Sede no puede dejar de invitar al diálogo a las partes en conflicto.
La Santa Sede no puede parar estas guerras, pero estamos trabajando con poder blando, siempre llamando, invitando, animando para alcanzar la no violencia, el diálogo, y buscar siempre soluciones, porque estos problemas no se pueden resolver siempre con la guerra.
Recordemos que el Papa ha ofrecido el Vaticano como eventual sede para unas negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, una idea que agrada tanto a Ucrania como a la Unión Europea como a Estados Unidos. En esas declaraciones de las que hablamos de este miércoles, el Papa también se expresó sobre la situación en Gaza. Reiteró que es necesario resolver la crisis humanitaria, liberar a los rehenes israelíes y socorrer a los civiles, dijo, que están muriendo de hambre.
Una noticia curiosa, pero también importante, Ángeles, esta que contamos ahora. El Papa León XIV ha aprobado un rescripto firmado por el prefecto de la Secretaría para la Economía, Maximino Caballero Ledo, que introduce, ojo, importantes mejorías en las condiciones laborales del personal vaticano.
Sin prisa, pero sin pausa, podríamos decir que está actuando el Vaticano en este campo de ampliar los beneficios para los trabajadores de la Santa Sede, en concreto para los laicos, porque hay que repetir, que, al contrario de lo que pueda parecer, la mayor parte de los empleados vaticanos son laicos, es decir, hombres y mujeres, y muchos de ellos casados y con familia. El Vaticano ahora amplía a 5 días el permiso de paternidad. Hasta hace no mucho era solo de un día, y esto no dista mucho de la tónica en Italia, porque en este país es solo de 10 días este permiso para los padres, poco a poco. También la Santa Sede, y esto es muy buena noticia, concederá 3 días de permiso retribuido por mes en el caso de que el empleado o la empleada tengan algún hijo con discapacidad.
Pues Ángeles Conde, corresponsal en el Vaticano, muchas gracias y buenas noches.
Gracias, Álvaro, un fuerte abrazo.
Orense, León, Zamora, Plasencia, Valencia, Asturias. A lo largo de esta semana los incendios no han dado ninguna tregua. La oleada de incendios forestales que arrasa buena parte de España desde el pasado sábado deja, ojo, 3 víctimas mortales ya y más de 150.000 hectáreas calcinadas. Desde luego el panorama es desolador, es desesperanzador, y por eso ahí donde hay desesperanza la Iglesia está dispuesta a llevar luz. Lo vimos en La Dana y lo vemos siempre que hay cualquier tipo de desgracia. Voluntarios, parroquias, sacerdotes, cáritas, todos se remangan las mangas de la camisa, los sacerdotes la sotana, para tender la mano a quien sea y abrir sus puertas. Y eso está demostrado en todos y cada uno de los lugares donde está habiendo un incendio. Vamos a irnos ya en primer lugar a Zamora. El incendio llegado a la provincia de Zamora desde Orense sigue descontrolado, con muchos focos en la provincia gallega y con 2 frentes que han avanzado la comarca zamorana de la Alta Sanabria. Nacho Enríquez es director de Cáritas Diocesana de Zamora, está atendiendo en la residencia de la tercera edad de Alcañices a los desalojados de algunos pueblos. Nacho, buenas noches, bienvenido a la Linterna de la Iglesia.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, lo primero, ¿cuál es la situación de los afectados allí en Zamora ahora mismo?
Bueno, pues ahora mismo, a día de hoy, y afortunadamente, pues ya no hay en estos momentos ninguna persona alojada en la residencia de Alcañices, Virgen de la Salud, del Arciprestazgo Leal de Aliste. Afortunadamente digo porque hayan podido regresar a sus propios hogares y a sus propias localidades. Durante estos días pues los hemos acogido a esas 8 personas que bueno, pues les hemos intentado paliar pues con todas esas necesidades que podían tener en la propia residencia.
¿Qué necesidades tenían?
Bueno, pues fundamentalmente yo creo que por sus propias limitaciones, yo creo que eran matrimonios que precisamente, bueno, pues por sus dificultades de movilidad, pues las propias técnicos y auxiliares podían satisfacer de alguna forma y ayudarles, bueno, pues a que tuvieran una estancia lo más cómoda posible.
No costó nada, ¿no?, abrir las puertas de la residencia.
No, para nada. Hemos seguido una estrategia en todo momento de coordinación con la administración pública, donde Cáritas pues ha abierto sus puertas, se ha ofrecido en las necesidades que podían tener, porque bueno, pues tanto la administración pública desde la Junta, de la Diputación, después Cruz Roja, bueno, pues han seguido una línea de estrategia, ¿no?, en este plan de emergencias, y nosotros hemos estado a su disposición tanto en los espacios, como digo, como es la propia residencia Virgen de la Salud, como también otro tipo de útiles o de enseres, como eran mantas, sábanas y todo aquello que pudieran necesitar, y nosotros pudiéramos proporcionarles desde la propia residencia, o también de lo que es la propia entidad de Cáritas Diocesana de Zamora.
¿Cómo se ayuda a una persona que está al borde de la desesperación sin saber si su casa va a sobrevivir?
Bueno, pues la verdad es que bastante, bastante difícil, ¿eh? La verdad es que es una situación complicada porque precisamente estas personas, algunas, pues han estado con ese clima y esa dosis de inseguridad, de incertidumbre, de no saber qué es lo que va a ocurrir con ese futuro inmediato, incierto, de lo que le puede suceder. Y es difícil ponerse en la situación de cada una de esas personas por lo que pueda suceder y poder calmarles. Pero evidentemente nosotros desde Cáritas lo que podemos hacer, ya no solo desde esa acogida, desde ese logo que nos caracteriza, ¿no?, de Cáritas, de un corazón ancho y amplio de esa acogida que podemos prestarle, también darle esa dosis de esperanza como cristianos que somos.
Uh-huh. Sorprende mucho que siempre que hay una desgracia en España, por desgracia, valga la redundancia, hemos tenido muchas los últimos meses, los últimos años, Caritas siempre está ahí. Es decir, con la Dana lo vimos, lo hemos visto ahora con los incendios. Caritas, más allá de ser una institución, es todo un entramado tan bien organizado que está siempre preparado para tender la mano a la administración pública cuando se necesite, y sobre todo pensando en la gente.
Pues efectivamente, a ver, nosotros primero queremos reiterar ese sentido, ese estado de tristeza, ¿no?, y de preocupación. Uh-huh. Que nos embarga, somos muy conscientes de los enormes daños materiales que se han producido y sobre todo el dolor que provoca, pues también de las pérdidas de vidas humanas que han existido, y rezamos precisamente por las víctimas y por sus familias. Pero estamos teniendo también esa gestión y esa canalización de esa solidaridad de la sociedad, que no hay precedentes, tanto en la Dana como en los incendios, donde la gente se vuelca. Y hay que destacar que ya en esos territorios nosotros ya estábamos antes de esa catástrofe que sucediera, estamos también ahora ofreciendo lo mejor de nuestra propia entidad, y también sobre todo estaremos después, una vez que las cámaras o el foco mediático desaparezcan de esas zonas, vamos a estar presentes, pues por algo que siempre nos ha caracterizado, que es el propio acompañamiento de esas personas en función de esas necesidades. Hay que decir que esas personas procedían de otra diócesis, ¿no?, porque eran poblaciones de Río Frío, de Sarracín, que pertenecen a la diócesis de Astorga, pero más allá de eso, ¿no?, estamos en una misma comunión, en un mismo drama, independientemente de la diócesis, y han sido acogidos y estamos a disposición de todo lo que ellos necesiten.
Uh-huh. Y esa es la clave, que ya estabais, que estáis y que seguiréis estando. Nacho Enríquez, director de Cáritas Diocesana de Zamora, gracias por contarnos cómo está la situación allí y hacernos esa radiografía de cómo ha sido la ayuda de Cáritas, concretamente en este incendio de Zamora que sigue preocupando mucho. Muchas gracias, Nacho.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y no nos movemos de Castilla y León porque el seminario de Astorga también se ha abierto esta semana de par en par para más de un centenar de vecinos de distintas localidades que fueron evacuados. Y al frente de este seminario está Luis Fernández Olivares, que es el rector del seminario. Luis, buenas noches, bienvenido a la Linterna de la Iglesia.
Buenas noches.
Esto podemos contar ya una buena noticia, y es que hoy ya se ha evacuado a la última persona, ya ha salido la última persona del seminario rumbo a su casa.
Sí, gracias a Dios esta tarde pudo, después de comer a eso de las 5, pues pudo salir la última persona que teníamos en el seminario. La última persona, las 20 últimas personas que teníamos.
Porque en el momento de mayor número de personas, ¿cuánta gente ha llegado a coger el seminario?
Pues te diría en dos niveles. Porque una cosa ha sido los que se han quedado alojados permanentemente, uh-huh, y otra toda la logística que hemos hecho, porque finalmente el centro de operaciones que teníamos en Astorga se decidió que fuera en el seminario por infraestructura y por todo, porque en el momento que tuvieron que ponerse a desalojar no estaban todavía habilitados ni el pabellón ni el cuartel, entonces al final se quedó que los primeros para allí, y ya allí por comodidad y por todo tuvimos todo el centro. Entonces en el primer momento recibimos a 400, uh-huh, fueron llegando de manera escalonada todos los que fueron evacuando, principalmente de pueblos de la Valduerna, y allí pues se les hizo una primera acogida, pues eso, de nombre, quiénes son, de qué pueblo, contacto, si tendrían la medicación o no, por si se necesitaba hacerles recetas, y se les hizo una primera acogida también, pues eso, de darles algo de zumo, de comida, bueno, toda esta primera acogida. Uh-huh. Y desde allí íbamos derivando. En el seminario finalmente alojados quedaron 150, pero a comer venían 278 personas, porque desde allí varios se fueron a la residencia de las hermanitas de los ancianos desamparados, de aquí de Astorga, a la residencia de San Juan y también de San Francisco, y un albergue de peregrinos de franciscanos conventuales que acababan de inaugurarlo, todavía no habían ni hecho acogida de peregrinos, y mira la primera, el estreno.
Sí, entonces, sí, prueba superada.
A prueba de fuego. Entonces la gente más impedida los fuimos llevando a lugares, claro, donde pudieran estar bien atendidos, y el resto del seminario, una vez se completó, pues al resto de lugares, también a la casita de San José de Cáritas.
Uh-huh. Luis, ¿cómo es esa primera llamada que recibes, donde a través de la que comienza ese operativo que diseñasteis para tener el seminario como centro de operaciones de los evacuados?
Pues esa llamada es del alcalde, yo estoy volviendo de un viaje que tenía, y me llama y en un primer momento lo que me dice es: mira, Luis, nos pasa lo siguiente, y me explica la situación, ¿no? Que está avanzando el fuego muy rápido, que en La Bañeza están ya desbordados, que no puede ir más gente para allí y que han pedido a Astorga ayuda. A ver si en algún caso de que pudiera hacer falta, esto era la primera intención, si el seminario podría estar hábil para acoger gente. Es verdad que el seminario era en agosto, porque durante el curso está activo casi siempre, no solo por la vida del seminario, sino por la vida diocesana, que es casi un centro diocesano para todos los encuentros, etcétera. En fin, entonces, bueno, había una exposición en el claustro de varias obras de arte justo este tiempo, etcétera, pero por supuesto dije, la vida de las personas antes que todo lo que haya. Entonces, aunque esté el personal de vacaciones, todo, en cuanto se lo diga, seguro que va a decir que sí. Así que sí, montad con el seminario si hiciera falta. Pero esto en 15 minutos cambió. Y a los 15 minutos me llamaron ya, que empezaban a desalojar sí o sí por un tema de que había cambiado por el tema del viento, pues el fuego, y que tenían que desalojar sí o sí, y que no había nada preparado en el resto de sitios todavía. Entonces, que si podíamos empezar a meter a la gente allí. Y así se quedó, finalmente, como el centro de operaciones.
Muchas personas de muchas realidades distintas, cada uno con su circunstancia, matrimonios, niños pequeños, personas mayores. ¿Tú cuando hablabas con ellos, qué te contaban?
Pues la gente a mí me sorprendió el primer día, lo que más me sorprendió, porque este es el cuarto ya, o era el cuarto. El primer día la gente llegaba con el nerviosismo propio de nos han sacado de casa y venimos sin nada, pero bastante calmada. Y lo que tenían sobre todo era agradecimiento, todo era gracias. Gracias, 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 que nosotros les decíamos, no hay nada que agradecer, esto es lo normal, ¿no? O debería, ojalá, ser lo normal. Y además les decía mucho, a que si hubiera sido al revés, usted también lo hubiera hecho. Pues no hay nada que agradecer, ¿no? Venían muy agradecidos, porque es claro, es gente que se veía sin nada y sin poder ir a ningún lado. Y bueno, pues el hecho de tener, en nuestro caso, todo el mundo ha tenido su habitación, por ejemplo. Pues íbamos viendo las necesidades. ¿Ustedes cuántos son? Pues cuatro. Pues venga, convertimos esta habitación en cuádruple. ¿Ustedes que son un matrimonio? Pues venga, doble. Es decir, hemos intentado hacer que estuvieran casi como en una pequeña hospedería. No ha sido en plan un pabellón, no ha sido... No, cada uno ha tenido su habitación.
Una casa, sí.
Adaptada a sus necesidades. Hemos sido una casa.
Qué importante es la acogida en estos momentos. Sorprende, ¿no? Me decías esa calma con la que llegaban cada uno de ellos. ¿Cuáles eran sus necesidades? Que aparte de que se sintieran bien acogidos en un techo, con una habitación, siendo posible, aparte de eso, ¿qué otras necesidades tenían?
La principal, como la media de edad era muy, muy alta, porque el grueso era gente mayor.
Claro.
Yo calculo, pues eso, 70, 80 años. Es verdad que teníamos realidad de familias completas. Tuvimos unos 20 y tantos niños o así. Lo estoy diciendo ahora de memoria, ¿no? Pero el grueso era gente más bien mayor. Entonces, la principal necesidad que yo percibí, aparte de ser, por supuesto, escuchada y acogida, que esto no es, llega la gente allí y la tiras allí, miren, ahí están ustedes. No, pero así material era el tema de la medicación, claro. Gente, alguna dependiente, y claro, tomando medicación diaria pues para diversas realidades o enfermedades. Entonces ese quizás fue uno de las primeras cosas que tuvimos que hacer, el hablar con el centro de salud, que se portaron de 10, y las farmacias también, para que la gente pudiera sacar sus medicaciones si esto se prolongaba en el tiempo. Y luego, pues claro, no trajeron nada. O sea, nadie trajo nada. No había ni una maleta. Recuerdo, creo que dos maletas de los 150. La gente vino con lo puesto. Entonces, pues las necesidades básicas del día a día, de aseo, pero eso todo, evidentemente, se les facilitó.
¿Hay alguna historia que te hayas encontrado en estos cuatro días que te haya marcado el corazón?
Sí. Una, la más dura. Bueno, tengo varias, grabadas tengo varias, pero la más dura y que todavía se ha estado resolviendo esta tarde y que le haremos algo de seguimiento en estos días, porque nos ha interesado. Es una señora que a ella sí que se le quemó todo, toda la casa. Ya nos informaron desde el principio que se había quedado sin nada y estaba sola, no tiene a nadie. Y por tanto no tiene ni dónde, no tenía ni dónde ir, ni nada ahora mismo, ¿no? Entonces rápidamente pues se le ofrecieron varias alternativas y ella ha sido una persona que era la, todo el mundo ya la conocíamos y todo el mundo la paraba, hasta los otros, porque se ha pasado todos los días llorando constantemente. O sea, era tremendo lo de esta mujer. Felicidad, me acuerdo que se llama Feli, porque claro, yo me lo imagino, ¿no? Con 80 y pico años, que te ves sin nada de tu vida y sola ahora mismo. No quería ir a ningún sitio, ella lo único que quería era volver para su casa.
Sí, pero claro,
ha tenido episodios muy de venirse abajo. Y bueno, pues vamos a ver si finalmente pues somos capaces, con cierta calma, de que acepte la ayuda que se le ha ofrecido, ¿no? Se le han ofrecido algunas residencias, una nuestra de Cáritas, otra de la Junta de Castilla y León, al menos para este primer momento. Uh-huh. Luego ya veremos cuando lleguen las ayudas, o bueno, ya se verá, ¿no? Eso tendrá que ser posterior, pero al menos este primer momento que no esté sola. Muy duro, muy duro. Y luego historias, pues, muy bonitas también, ¿no? Lo de los niños ha sido increíble, porque pensamos que no se enteran de nada y se enteran de todo.
De todo, vamos.
Son absolutamente conscientes, pero te lo cuentan con una naturalidad tremenda y lo ves allí. Y bueno, hemos tenido casos, a mí me ha habido algunos muy entrañables, como los de los niños que estaban con sus abuelos, porque sus padres están fuera, que habían venido a pasar el verano con sus abuelos. Entonces, eran los abuelos con los niños. Sí, casos de estos, ¿no?
Uh-huh. Luis, ahora que ya habéis desalojado todo el operativo, me contabas que os ha sobrado un montón de comida. ¿Y qué estáis haciendo con esa comida ahora?
Pues ahora toda esa comida se está repartiendo a realidades de necesidad. O sea, a muchas se la hemos dado a las propias personas que se han ido, porque claro, ahora llegan, algunas lo han perdido todo, otras han perdido parte, pero desde luego muchos ahora, pues no, cuando llegaran, pues no tenían nada. Entonces sí que les hemos dado mucha comida a ellos mismos, a los que se han ido, y ahora los estamos repartiendo en diferentes pues instituciones, entre Cáritas, también en los conventos de clausura, que algunas de las madres de aquí, de los conventos de clausura, pues a veces realmente pasan necesidad en alguna ocasión. No siempre, pero en alguna ocasión sí. Entonces nosotros siempre les llamamos, y en esta ocasión les llamé y también estamos repartiendo. Y luego tenemos nuestra diócesis, pues por desgracia está siendo muy castigada con todos los incendios. Tenemos muchísimas zonas afectadas, la zona ahora de Orense también. Y está ahora en pleno apogeo el de Orense, uh-huh. el que ha sido por Tribes y ahora uh-huh. se está juntando con la Rúa de Valdeorras. Bueno, esta noche ya han alojado en el colegio diocesano nuestro de allí de la Rúa 30 personas la noche pasada, que creo que ya se han ido. Pero he hablado con los compañeros sacerdotes de allí y les he dicho que del sobrante de aquí, me ha dicho el alcalde de Astorga que si tenemos que irnos para allá con el sobrante de aquí, que nos vamos para allá. Vale. Entonces, lo que estamos haciendo es también no hacer cosas a lo loco, porque sabemos que las cosas todavía no están al 100%, claro, y que puede haber más necesidades. Entonces vamos a guardar algún esfuerzo también por si hay que echar una mano donde sea.
Pues ahí está la iglesia, ya lo estáis escuchando, con sacerdotes que se van remangando las manos para echarle la mano a alguien y ayudarle. Luis Fernández Olivares es el rector del seminario de Astorga. Muchísimas gracias, Luis, por contarnos cómo está la situación allí.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por el interés.
Otro de los focos que preocupan y mucho está en Extremadura, en Plasencia. Allí la situación, según la Junta, es noticia que hemos conocido hace apenas media hora, es que es de extrema gravedad. El incendio de Jarilla está totalmente descontrolado, tiene 8 focos activos, más de 5.000 hectáreas afectadas y muchos desalojados. Algunos de ellos han estado pasando la noche en el seminario de Plasencia durante esta semana. Han estado con Fernando Valverde, que es el rector de este seminario. Fernando, buenas noches, bienvenido a la Linterna de la Iglesia.
¿Qué hay? Buenas noches, aquí estamos.
Oye, pero
al pie del cañón.
Te noto contento.
Sí, porque acaban de dar una buena noticia, que que la gente ya se puede volver a sus casas. Anda. Entonces van a venir ya prontito a buscarle, después de tres noches aquí pasándolas. Pero vamos, bien, contento, claro, por la alegría de poder volver a casa. El fuego no está del todo, sí, está perimetrado, pero bueno, a ver si no... Pero vamos, bien, contentos.
En los momentos de más, donde el fuego más amenazaba, donde la gente sí que no podía estar en ninguna, en sus casas, ¿cuánta gente habéis llegado a albergar?
Bueno, en el seminario lo tenemos a tope. Ojalá fuesen seminaristas, pero bueno. No, pero muy bien. Son 28 habitaciones con baño las que hemos podido utilizar. Porque aquí han venido sobre todo la gente mayor, gente con una movilidad reducida, con medicaciones y cosas, los hemos traído aquí para que estuviesen en un lugar agradable y que pudiesen eso, tener su baño cerca y estar más o menos cómodo. Y es verdad que el seminario reúne esas condiciones.
¿Cómo fue esa llamada en la que a ti te dicen, oye, Fernando, que hay que abrir esto para la gente?
Fue el obispo que es un hombre de Dios, el que puso enseguida a disposición de las autoridades pues el seminario. Y me llama por la noche, pues serían las 11 de la noche o así. Oye, Fernando, ¿te importa? ¿Cómo me va a importar? Si además lo manda el señor obispo y además es que es nuestra tarea. Somos cristianos y tenemos que manifestar nuestra fe con los hechos, ¿no? Uh-huh.
Hemos visto a don Ernesto, le hemos visto remangado con la cruz pectoral, el primero dando alimentos a todo el mundo,
aquí,
preguntándoles qué tal.
Dando desayunos, dando comida, buscando voluntarios que nos ayuden, etcétera. Y luego también que nos mandaban más gente, claro, no cabían aquí, entonces buscar otros sitios. Y bueno, las hermanitas de los pobres también han colaborado, la residencia de sacerdotes de la diócesis. En fin, hemos puesto nuestro granito de arena, lo que hemos podido, uh-huh, con nuestras posibilidades.
¿Tú te has llegado a sentir sobrepasado en algún momento, Fernando?
Un poquito agobiado, sí. Porque claro, quieras que no. Sobre todo por las noches. La noche me quedaba yo solo con ellos, claro. No había ningún,
si pasaba
había
cualquier
familiar,
historia.
Algún familiar más joven que se ha quedado también y que también han colaborado muy bien. Pero claro, yo por la noche digo, si alguno se me pone malo o a alguno le pasa alguna cosa, bueno, tengo que salir corriendo a ver qué. Y entonces duermes, pero no duermes, estás en duerme vela, pero vamos, bien. Los colaboradores, el equipo de Cáritas de la diócesis ha estado maravilloso. Lo han hecho todo, las comidas también desde el catering que tiene la propia Cáritas aquí en Plasencia. Es una empresa con gente que no tiene trabajo, los colocan y hacen...
Sí, de inserción laboral. Comida.